Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Bueno, yo muchas veces les he explicado a ustedes cuando tenemos un servicio de bautismos, el significado del bautismo, ¿verdad? Decimos casi siempre que primeramente el bautismo es un símbolo de limpieza, y a veces tomo un poquito de agua y la dejo correr entre mis dedos estando en la tina bautismal para hacernos pensar en que sí, es verdad que nosotros todo lo lavamos con agua, el agua lo limpia todo bien. Ustedes saben que uno puede hasta estar nadando por un rato en el mar o en una piscina y uno sale y las manos están limpiecitas, arrugaditas así un poco, ¿verdad? Pero limpiecitas, ¿verdad? Porque el agua tiene su efecto. Uno puede usar el agua bajo alta presión con una manguera especial, y uno puede quitarle la mugre a un edificio aunque tenga ya 200 años de estar eso ahí. El agua tiene ese poder. Uno puede limpiar una acera, uno puede limpiar cualquier cosa por afuera con agua. Pero ¿qué es lo que nos limpia por dentro? Ustedes saben que en preparación para este mensaje estaba leyendo algunas cosas y alguien hacía el punto de que lo que nos limpia a nosotros por dentro es la sangre, nuestra sangre propia. Estoy hablando en lo físico. Ustedes saben que el sistema sanguíneo que Dios mismo ha diseñado es el que pues pasa por todo nuestro cuerpo y recoge impurezas y las lleva a los filtros del cuerpo, a los riñones y al hígado, para que luego eso sea eliminado. Pero es la sangre la que hace la limpieza interna. Y en este día pues yo quiero hablar con ustedes acerca de una fuente que fluye, y uno puede pensar, ¿y qué es lo que fluye de esa fuente? Vamos a leer en el libro de Zacarías, una profecía del Antiguo Testamento que está ahí al ladito de Ageo, donde estábamos la semana pasada. Y yo sé que es difícil encontrarlo, pero si usted va a Mateo, ¿pueden encontrar Mateo? Come on, por favor. Encuentran Mateo, ¿verdad? Después dan marcha atrás, Malaquías, y después ahí está Zacarías, nuestro querido amigo. Y ahí vamos a ir nosotros hoy y vamos a leer nosotros en Zacarías el capítulo 13, los versículos del 1 al 6. Miren lo que dice aquí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Hasta ahí. Esta es la profecía de Zacarías. Y Zacarías, al igual que Ageo, que estudiamos la semana pasada, profetizó en esos días del retorno del pueblo de Israel del exilio que habían sufrido allá en Babilonia. En el año 538 antes de Cristo, Ciro el persa, tocado por el Espíritu Santo, dijo que regresen los judíos a su tierra. Y nosotros hablábamos la semana pasada que no muchos regresaron de 1,5 millones que fueron llevados en el exilio, regresaron solamente unos 50,000, un pequeño grupo. Pero ese grupo regresó entusiasmado, deseoso de ver de nuevo a algunos de ellos, los más mayorcitos, la tierra de sus antepasados, y otros de conocerla por primera vez. Y llegaron, y dice la Biblia que por un tiempo, con entusiasmo, empezaron a reconstruir los muros de Jerusalén, que habían sido destruidos, y también el templo de Salomón, que había sido saqueado por Nabucodonosor y también estaba en ruinas. Pero pronto se desanimaron. El texto nos decía que 2 años después de haber comenzado la reconstrucción, dijeron ellos: no es tiempo en este momento de reconstruir la casa del Señor. Vamos a dedicarnos a edificar nuestras propias casas. Y se apartaron de la tarea de la reconstrucción. Y no fue hasta que Dios envió a un profeta llamado Ageo, que les dijo: pero ustedes pueden dedicarse a reconstruir vuestras propias casas, y construirlas bien, por cierto, mientras que la casa del Señor está desolada. Y aquello pues trajo convicción a los corazones del pueblo, y dijeron: es verdad. Y se dedicaron de nuevo a la construcción. Y Dios hizo lo mismo con Zacarías. Zacarías es otro profeta que profetiza en ese tiempo. Ahora son unos 520 años antes de Cristo. Y Zacarías viene para animar al pueblo y para decirles que sí pueden cumplir con la tarea, porque el Señor estará con ellos. Miren, eso lo leemos también en el libro de Esra, que es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. Están el libro de los de Josué, y luego de los Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, y entonces Nehemías y Esdras. Son libros de la historia del pueblo, y Esdras escribe acerca de ese tiempo de los que regresaron de Ageo y de Zacarías, los profetas, y cómo ellos animaron al pueblo. Vean aquí, versículo 1, capítulo 5 de Esdras. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Y entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador, y descendiente de David, por cierto, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Así que el profeta ayuda. ¿Cómo? Pues puede también poner ladrillos, claro que sí, pero el profeta ayuda con recordar al pueblo que Dios está con ellos, que la obra de la reconstrucción no la van a hacer ellos solos, sino que Dios les ayudará, como también el Señor nos da esa promesa a nosotros. Nosotros podremos enfrentar las dificultades y los desafíos y los retos y los problemas de esta vida, porque no los vamos a enfrentar solos. El Señor ha prometido estar con nosotros. Nunca espera Dios que usted y yo hagamos cualquier cosa solos. Tenemos que confesar: Señor, tú estarás conmigo. Esa es la confesión del creyente, de aquel que ha creído lo que el Señor ha dicho a su pueblo. Al enemigo le encanta hacernos pensar que estamos solos, que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado, que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero él dice: no, no es así. Nunca te olvidaré. Siempre estaré contigo. Y eso se lo dice el profeta al pueblo. Algunos piensan que profetizar es simplemente hablar de lo que va a pasar en el futuro, pero profetizar es recordar al que nos escucha de las promesas de Dios, de la buena voluntad de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios. Es hablar en el nombre del Señor para estimular al pueblo al arrepentimiento y también a una vida de obediencia a una vida que puede ser fructífera, útil, porque en el nombre del Señor, aún una muy poquita cosa puede hacerse algo muy, muy grande. A Dios le encanta comenzar con cosas pequeñas, humildes, ¿verdad? Nosotros acabamos de salir de la temporada de la Navidad y ahí está el ejemplo perfecto. ¿Cómo es que Dios trae al Salvador al mundo? Lo anuncia a un grupito de pastores, la gente más insignificante y despreciada del mundo en aquel entonces. Y ellos van a un establo donde está una parejita, un hombre ahí con una cara medio preocupada, una jovencita exhausta y un niño envuelto en pañales. Oigan, qué poquita cosa para efectuar la salvación del mundo. Y sin embargo nosotros decimos gloria a Dios, porque sabemos lo que Dios estaba haciendo por medio de esa pequeña familia. A Dios le gusta comenzar así, para que nadie pueda luego robarse su gloria, para que nadie pueda decir, bueno, fue porque nosotros nos esforzamos mucho y reclutamos a mucha gente y recaudamos muchos fondos y organizamos una gran obra. Oh, entonces tenemos el derecho de pegarnos en el pecho y decir fuimos nosotros. Pero Dios dice, no, no fueron ustedes, fui yo, y yo no le doy a nadie mi gloria. Así que confíe, el Señor lo puede usar, el Señor quiere usar al humilde, el Señor quiere usar lo que el mundo considera como poquita cosa, ¿verdad? Y ahí están los profetas del Señor para decírnoslo, y ahí está Zacarías diciéndoselo así al pueblo, profetizando que el deseo de Dios es bendecir a su pueblo. Por cierto, uno de los textos más lindos que están en Zacarías es en el capítulo 8. Quiero leerlo con ustedes rápidamente. Zacarías 8 del 12 al 15. Y aquí dice el Señor por medio de Zacarías a su pueblo. Zacarías 8 del 12 al 15. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea esto, todo esto. Y sucederá, versículo 13, que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Y miren, ahí está un versículo, o un texto, mejor dicho, que uno puede apropiarse, recibirlo como para sí mismo. El Señor le dice a su pueblo: así he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Jehová en estos días. He pensado bendecir a mi pueblo, por lo tanto no temáis. Y algunos dicen, pero pastor, esta es una palabra del Señor a su pueblo, es decir, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que en aquel entonces era el que regresa a la tierra de sus antepasados. Pero ¿podemos nosotros aplicar esas promesas a nosotros? Nosotros somos cristianos del nuevo pacto. Nosotros no somos descendientes de Abraham por la sangre, ¿verdad? A menos que haya algún judío aquí en esta mañana, yo no sé, es posible, ¿verdad? Que haya alguno que es por sangre descendiente de Abraham. Y quiero decirles que Dios sí tiene un plan específico para ese pueblo. Desde un principio el Señor le dijo a Abraham: tú salte de esa ciudad donde vives y de la tierra de tus padres, y vas a ir a un lugar que yo te mostraré, a una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Y allí yo te voy a bendecir y a través de ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Dios tiene un plan con la descendencia física de Abraham. Ellos tienen su lugar. Y es cierto que en este momento los judíos están en tinieblas espirituales. Ellos no han reconocido, por lo menos no lo han reconocido como nación, a Cristo, como Mesías, a Jesús, como el ungido, el enviado. No lo han recibido. Cuando el Señor Jesús vino, algunos de ellos lo recibieron. El Señor al fin y al cabo tenía sus 12 discípulos y muchos más que lo siguieron. Y al comienzo de la iglesia, cuando el Espíritu Santo viene sobre los creyentes en Jerusalén, la mayoría de los que se convertían eran judíos, pero poco a poco el evangelio fue aceptado más y más por los gentiles, y la nación de Israel quedó en oscuridad espiritual porque rechazaron al Señor. Jesús lloraba y decía: oh Jerusalén, no has conocido el tiempo de tu visitación. Vine a ti y me rechazaste. El apóstol Juan lo dice así en el primer capítulo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 9 que los judíos permanecen en una especie de ceguera espiritual, y a nosotros nos toca orar, sí, por la paz de Israel. Es cierto que tenemos que pedirle al Señor que proteja a su pueblo, pero orar también que el Señor quite las vendas de sus ojos para que ellos conozcan a su Mesías y sean salvos, porque la salvación viene únicamente por la fe en Cristo Jesús. Nadie se salva por ser judío, solamente el que ha creído en Cristo Jesús y es del pueblo del Señor por su fe en las promesas que Dios nos ha dado. Así que en ese momento Israel está en esa triste condición, pero ustedes saben que la Biblia dice en Apocalipsis que algún día ellos volverán al Señor y reconocerán al que ellos mismos traspasaron. Eso todo tiene que ver con Israel. Pero ¿y nosotros? Porque como veíamos antes, aquí estamos todos gentiles. Esa es la palabra que se usa de cualquier persona que no es judío. No es una palabra ofensiva, simplemente como para decir: usted no es judío. Yo soy gentil y creo que estoy hablando con un montón de gentiles en esta mañana. ¿Qué de nosotros? ¿Las promesas de Dios son únicamente para los descendientes de Abraham por la carne? No. El Señor nos ha hecho también a nosotros parte de su pueblo, de sus redimidos. Y lo leemos ahí, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo: y si vosotros sois de quién, de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que yo también soy linaje de Abraham, no por la carne, no por la sangre, pero por la fe. Porque Abraham lo que hizo fue creer, y porque creyó le fue contado por justicia, y el Señor lo declaró suyo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros también. Lo que Dios más quiere de cualquier ser humano es que el ser humano crea, que crea en Él, que crea en su amor, que crea en su buena voluntad, que crea en su misericordia, que crea en el perdón que Él nos ofrece, que crea en el cielo que Él ha preparado, que crea en una gloria venidera, la que tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere, que usted crea. Le ofende a Dios que nosotros actuemos como si no le creemos. Y a veces es así lo que hacemos. Yo sé, entiendo algo de lo que Dios ha de sentir, porque como padre, yo también quiero que mis hijas y mis hijos crean en mí. Yo voy y con amor les ofrezco consejos. Recuerdo en esos años de la adolescencia, mi amor, si mamá y papá también fueron adolescentes como tú. No, ustedes no fueron adolescentes. tú no nos entiendes. You don't understand. Y nosotros decíamos, sí, entendemos, créenos. No, ustedes no me entienden. Además, esto tiene que ver con mi vida, me decían, y no la tuya. It's not about you, Dad. It's about me. Como quien dice, tú lo que estás tratando es de hacerme, sujetarme a lo que a ti te parece para que tú te sientas bien. Pero ¿y qué de lo que yo quiero? Mi vida. Y aquello me dolía, porque en ese momento mis hijas estaban diciéndome que dudaban de mis buenas intenciones, que no me creían cuando yo les decía que mi consejo era dado en amor para que no tuviesen que sufrir el amargo resultado de una mala decisión. Pero no me creían. Ahora quizás me creen un poco, ¿verdad? Después de que la vida les ha dado 3 o 4 o 5 buenos coscorrones, quizás papá tenía buena voluntad, ¿verdad? Y saben, eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a decir, sí, papá, yo confío en ti. Yo creo en tu buena voluntad. Cuando tú me hablas, no es porque tú quieres manipularme, controlarme, amargarme, sino que quieres el bien para mí. Gracias, Señor. Eso es lo que Dios busca. Personas que estén dispuestos a conocerlo como el buen padre que es. Cristo Jesús dijo, si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cómo no vuestro Padre Celestial os dará todo lo que vosotros necesitáis? Y a los que le piden aún su Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios, nuestro buen Dios, el Dios que nos ama. Y Dios quiere que nosotros creamos en Él. Y al creer, algo maravilloso pasa. Nos hacemos pueblo suyo. Ese es el pueblo de Dios, el pueblo que cree. El pueblo que antes no era pueblo, pero por su fe ahora ha llegado a ser parte de ese mismo pueblo del Señor. Y miren, este texto es un poco largo, pero lo tengo que leer. Yo creo que les hará bien. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, desde el versículo 11. Esto me hace bien a mí, lo necesito, ¿verdad? Cuando uno se siente un poco desanimado en cuanto a sí mismo. Vean lo que aquí nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, específicamente a nosotros los gentiles. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, los no judíos, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ustedes saben que la circuncisión era la marca que el varón judío llevaba en su cuerpo de que pertenecía al pueblo de Dios. Y ellos lo tenían como una marca de orgullo y miraban al gentil y decían, incircunciso, sucio. Como decir, perro. Así los trataban los judíos a veces a los pobres gentiles, ¿verdad? Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y Pablo dice, es verdad, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, y este es uno de los grandes pero ahora de la Biblia, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentilitos que estaban aquí, y a los que están cerca también, a los judíos. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La próxima vez que el enemigo de su alma le diga a usted que Dios no tiene que ver nada con usted, que Dios no le ama, que Dios le ignora, que Dios lo desprecia, dígale usted que usted es un conciudadano de los santos y un hijo de Dios, miembro de la familia de Dios. Esta es la palabra que el Señor nos da en este día. Y esa iglesia gloriosa de Cristo Jesús, está edificada, versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien, versículo 21, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Miren, los judíos habían salido de Babilonia para reconstruir el templo allá en Jerusalén. Pero hoy en día nosotros, de acuerdo a esta palabra, estamos construyendo un templo, no de piedra y de cemento, sino un templo espiritual en el cual ustedes y yo somos piedras y la piedra angular es Cristo Jesús. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que el Espíritu Santo mora entre los suyos. Nosotros somos pueblo del Señor. Y las promesas de Dios a su pueblo son para nosotros también. Nosotros podemos apropiarnos de esas promesas que están en el Antiguo Testamento. Conocemos la diferencia entre lo que Dios le dice directamente a su pueblo, pero también sabemos lo que Él nos dice a nosotros como pueblo suyo, que también somos. Porque dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni gentil, sino que de los dos Él ha hecho un solo pueblo. Y esa palabra gloriosa que el Señor nos da, de que estará con nosotros, de que nunca nos abandonará, de que va a usarnos para su gloria, pues esa palabra es para nosotros también. Esa palabra la vamos a recibir en nuestro corazón y nos vamos a regocijar en lo que Dios estará haciendo. ¿Y cómo lo ha logrado el Señor? ¿Cómo es que el Señor ha tomado a un pueblo que antes no era pueblo? A gente que antes estaba apartada de Dios por sus pecados. ¿Qué ha hecho el Señor en nosotros? ¿Será que fue que algunos dijeron, es verdad, estamos lejos de Dios, tenemos que buscar la manera de volver a Él, tenemos que buscar la manera de comenzar de nuevo? Hay algunas personas que creen que eso es lo que estamos tratando de decir nosotros, que si quieren tener comunión con Dios, que lo que tienen que hacer es comenzar de nuevo. Algunos que creen que así es como el perdón se otorga. Vamos a olvidar todo lo que quedó en el pasado y ahora vamos a empezar de nuevo. ¿Ustedes se acuerdan que recientemente salió por las noticias que arrestaron a un famoso mafioso que había sido jefe de las familias de la mafia en Boston? Se llamaba Whitey Bulger. Y este hombre, pues lo arrestaron en Los Ángeles, allá lejos, en California, después de casi 20 años de haber escapado. Ese hombre había tomado un nuevo nombre, una nueva identidad, y se fue allá a vivir lejos. Y vivió bastante bien, los vecinos lo conocían como una buena persona, tenía su trabajito, vivía su vida, pero por fin lo arrestaron. Y algunas personas pusieron comentarios, ¿verdad? Yo vi en el internet los comentarios acerca de la captura de este hombre. ¿Por qué ya lo van a llevar a juicio? Ya han pasado 20 años. Ya ese hombre ha cambiado, ya no es lo que era antes. Miren, tenía una nueva vida, tenía un nuevo nombre, tenía nuevas amistades. Déjenlo ya. Oiga, dígale eso usted a la familia de la gente que él mató, ¿verdad? Dígale usted a las esposas o a los hijos de aquellos hombres que él eliminó. Ellos no han olvidado. Ellos todavía quieren justicia y con razón. Entonces, el perdonar y el comenzar de nuevo no tiene simplemente que ver con olvidar. No puede ser así. Ni tampoco puede ser que usted de alguna manera trate de hacer restitución. Hay algunas personas que dicen, bueno, no solo voy a dejar de hacer lo que yo antes hacía, sino que ahora yo me voy a dedicar a ser una mejor persona. Yo voy a cambiar, yo voy a contribuir más a la comunidad, yo voy a trabajar para ayudar a las personas necesitadas, yo voy a dar de lo que yo tengo. Antes no era una persona generosa, pero ahora sí voy a tratar de verdaderamente comenzar de nuevo. Y creen que por ahí quizás uno puede lograr ese perdón. Pero ustedes saben que la Biblia dice que el perdón se obtiene únicamente por el derramamiento de sangre. Wow, algunos dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué es Dios tan cruel? ¿Por qué tiene que exigir Dios el derramamiento de sangre? Porque el pecado tiene consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y el que derrama sangre, su propia sangre será derramada. Y por lo tanto, lo único que uno puede hacer para recibir el perdón de Dios es ofrecer un sacrificio de sangre. Así lo hacían en la antigüedad los judíos. Nosotros lo estábamos leyendo en ese texto devocional en Hebreos capítulo 9. Los judíos iban al templo para ofrecer un sacrificio. La gente pobre, su sacrificio de sangre eran dos tórtolas, dos palomitas, un pequeño animal no muy costoso que allí se ofrecía. Los que podían ofrecían un cordero, un animal más grande, un animal más valioso, y el cordero era ofrecido en sacrificio. Y aún el texto que estábamos leyendo nos habla de becerros. Se ofrecían becerros, bueyes, toros, ¿verdad? Los llevaban allí al templo. Y ese sí es un animal costoso. Hasta el día de hoy vemos esos animales y nos dicen un buey de esos vale $5,000, $10,000. Un animal bien costoso. Y yo me imagino a esas familias trayendo los que podían hacerlo, trayendo un gran becerro ahí al templo para ser sacrificado. Pero no importa cuán grande y cuán costoso fuese su sacrificio, porque el mismo texto nos dice que esa sangre, que la sangre de esos sacrificios de animales, nunca tuvo el poder como para perdonar el pecado. Que era simplemente algo simbólico que hablaba acerca de que el que merece la muerte eres tú, pero Dios va a aceptar este sustituto en tu lugar. Ofrece tú tus tortolitas, ofrece tú tu cordero, ofrece tú tu becerro. Ese serías tú si no fuese porque Dios tiene misericordia. Pero el perdón no se logra por la sangre de ese animal. Nuestro problema es que nuestro pecado está siempre delante de Dios. Nuestro Dios existe en la eternidad, y el pasado y el presente y el futuro siempre están delante de Él. Lo que quiere decir es que nuestro pecado siempre está delante de Él. Dios no olvida. Dios no dice, ya pasaron 20 años, forget about it, vamos a empezar de nuevo. Ponme ahí un cordero o cualquier cosa y con eso ya resolvemos el problema. Dios no puede hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios envía un sacrificio perfecto, que es Cristo Jesús, su Hijo. Y la Biblia dice, y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Lo que no podía hacer la sangre de los corderos y de los machos cabríos, lo hace la sangre de Cristo Jesús. El Hijo perfecto de Dios se dio por nosotros, los pecadores imperfectos. ¿Y saben de qué manera lo dice Zacarías en su profecía? Pues ese texto que nosotros estábamos leyendo en el capítulo 13, ya volvemos ahí como para terminar. Miren lo que dice Zacarías en el capítulo 13, lo repasamos una vez más. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Un manantial que purifica el pecado. ¿Cuál manantial es ese? Ese manantial es Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, fue llevado allí en esa ciudad, en Jerusalén. El Señor fue llevado a un montículo llamado Gólgota, y allí fue levantado sobre una cruz y de sus venas fluyó un manantial de sangre preciosa, pura, que nos lava a nosotros de nuestros pecados y de nuestra inmundicia. Eso es lo que pasó allá en Jerusalén. Un manantial. Ustedes saben que en la antigüedad las ciudades no se podían construir si no hubiese manantiales. Un manantial es una corriente de agua subterránea que en algún punto brota por a través de las rocas. Y de repente hay agua, agua suficiente como para beber y para cocinar y para limpiar y para hacer todo lo que se necesita hacer en la vida del ser humano. Y las ciudades, a menos que se construyesen junto a un río, se podían construir únicamente si hubiese manantiales, porque de allí fluye el agua. Y ahora nosotros leemos aquí en el versículo 13 que en aquel tiempo habrá un manantial abierto. ¿Será que Jerusalén está recibiendo un manantial más de agua que sea para el uso de los habitantes de su ciudad? No, esta no es agua. El manantial fluye sangre. Cuando el Señor Jesús murió sobre la cruz, un soldado se acercó con una lanza y traspasó su costado para asegurarse de que él estaba muerto. Y dice la Biblia que del costado del Señor fluyó agua y sangre. Y esa es la sangre que nos perdona a nosotros. La muerte del unigénito Hijo de Dios, Dios la acepta como pago suficiente para el pecado suyo y el mío. Nuestros pecados son horribles. Ofenden a Dios y ofenden a nuestro primogénito, a nuestro semejante, a todos los que están a nuestro alrededor. Pero la sangre de Cristo es de infinito valor y es suficiente como para cubrir toda ofensa. ¿Y ahora qué quiere Dios que hagamos? Que creamos, que digamos, sí, Señor, yo acepto que allá en la ciudad de David fluye un manantial que purifica mi pecado y que me limpia de mi inmundicia. No es, Señor, porque yo soy una buena persona, no es porque yo soy una persona transformada, reformada, es simplemente porque tú diste tu vida por mí en la cruz. Y eso yo lo recibo, Señor, como una promesa para mí. Lo es para el judío primeramente y también para el gentil, porque los dos encontramos la salvación por esa vía. Únicamente por la fe en Cristo Jesús somos salvos. Y Dios hoy en día extiende ese perdón a todo el que quiera que venga y que se lave en esa fuente preciosa, en ese manantial que lo limpia de todo pecado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas promesas eternas que están escritas en tu palabra para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a creer que la sangre de Cristo es suficiente como para limpiarnos de todo pecado. No es, Señor, el esfuerzo propio, no es, Señor, la reforma, no es, Señor, el cambio, no es, Señor, el empezar de nuevo. Es creer que el Hijo de Dios pagó el precio de todas mis ofensas, de cada pensamiento malo, de cada actitud incorrecta, de cada palabra necia, de cada hecho vil, de cada cosa que yo dejé sin hacer que debería haber hecho. Él pagó el precio de todo. Esa es la buena noticia para toda la humanidad. Por eso tenemos esperanza, por eso podemos creer que tú estarás con nosotros siempre y no nos abandonarás, porque hemos sido comprados, redimidos, somos salvos al precio de la sangre del unigénito Hijo de Dios. Señor, que hoy aquí en este lugar haya persona que diga, bueno, pues así lo acepto. No es por mi propio esfuerzo, no son mis obras las que me salvarán, es la obra perfecta que Cristo Jesús hizo en la cruz. Allá fluyó ese manantial y allí, Señor, lavo mis pecados y recibo la limpieza que solamente tú me puedes dar. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.